RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Radio Nacional de España. Ceuta. Sandra Suani.
Un saludo, muy buenas tardes. Repasamos toda la actualidad de Ceuta de hoy lunes 22 de abril. Lo hacemos con nuestro compañero en el control técnico, Sergio de Juan. Titulares. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, se reunirá mañana a mediodía con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Sobre la mesa estará, una vez más, las relaciones con Marruecos, la cuestión migratoria, el modelo de frontera. Serán algunos de los temas que se abordarán en este encuentro. También la apertura de la aduana comercial en el Tarajal, anunciada hace ya más de 2 años y para la que aún no existe fecha concreta. Álvarez ha asegurado recientemente en Onda Cero la intención del Gobierno de dar este paso con todas las garantías.
Lo que queremos es, el día que demos un paso, darlo de manera definitiva, no abrir para cerrar o para descubrir que no es el buen modelo. Por lo tanto, yo creo que lo que es muy positivo es que no haya ni obstáculos jurídicos ni políticos para el modelo de frontera y de aduana que queremos y que ambos, Marruecos y España, estemos de acuerdo en que lo que no podemos volver a vivir son escenas del pasado.
El anterior sistema de bonificaciones en las cuotas patronales a la Seguridad Social se restaurará lo antes posible, así lo ha asegurado este fin de semana la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aunque no ha dado una fecha concreta. De tal forma, los empresarios de las dos ciudades autónomas volverán, dice, a recibir esa bonificación del 50% sobre los contratos que realicen.
Saben que hay un compromiso también por parte del Gobierno de España que se estableció el pasado 29 de febrero y, por tanto, nuestro interés y nuestra dedicación es poder hacer efectivo cuanto antes. Queda un pequeño, si me permiten, un trámite más desde el punto de vista legislativo, administrativo, de los ministerios implicados, pero desde luego la voluntad del Gobierno se manifestó el pasado 29 de febrero, es llevarlo a efectivo lo antes posible.
El Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía se ha puesto en contacto con el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landa Luce, para trasladar su preocupación por la suspensión de la línea de tren que conecta Algeciras y Madrid a partir del 5 de mayo por obras. Los localistas consideran inaceptable la supresión de este servicio. Una circunstancia que, según apunta la diputada Nadia Mohamed, somete a los ceutíes a un doble aislamiento.
El alcalde de Algeciras reconoce que la supresión de este medio de transporte afecta todavía más a los ceutíes que a los algecireños. Para nuestro grupo municipal es inaceptable que suspendan el servicio de este medio de transporte terrestre sin ofrecer una alternativa y sin concretar hasta cuándo estará operativa. Además, queremos recordar que el problema con la línea no se acaba en Algeciras, sino que afecta a toda la ciudadanía ceutí. No se nos puede someter a un doble aislamiento, ya que de por sí es insuficiente e impuntual.
La ciudad autónoma se reúne hoy con representantes sindicales del sector de limpieza pública viaria para concretar los detalles de la subrogación de este colectivo prevista para el próximo 1 de mayo. El encuentro será esta tarde con el consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, y durante el mismo se definirán los detalles por los que estos empleados pasarán a formar parte de la empresa municipal Servilimce. Agustín Miranda es el presidente del comité de empresa.
Esta tarde nos tenemos reunión. Pero en principio es para supervisar la subrogación de todo el personal. Son 390 y algo de diario más 100 y algo de fin de semana. Vamos nada más para verificar, concretar si se hace ya la subrogación de todo el personal para primero de mes, que está prepuesto que se haga todo el primero de mes, de 1 de mayo. El 1 de mayo ya está con ellos. Y ya después completar fechas para negociación de convenio.
La Sociedad Española de Ornitología de Ceuta ha plantado este domingo casi medio centenar de bellotas germinadas en la zona de García Aldave. Esta plantación coincide además con la celebración hoy del Día Internacional de la Tierra. Esta actividad se enmarca en el plan de recuperación de la vegetación que se desarrolla en la ciudad. Según su presidente, Joaquín López, es una iniciativa de sensibilización destinada principalmente a los niños.
Hay que empezar en la casa por los cimientos y si un niño desde pequeñito va viendo que puede hacer cosas favorables por el medio ambiente y que también de él depende que esto mejore, pues cuando sea más mayor pues lo tendrá muy asimilado.
Esto no quiere decir que los mayores no puedan venir también, porque todo el mundo es bienvenido y todo el mundo tiene algo que aportar.
Bueno, y en deportes, hoy se ha presentado el Campeonato del Mundo de Pesca Marcos Tadugos, una competición que tiene lugar del 27 de abril al 3 de mayo. El presidente de la Federación de Pesca de Ceuta, Medi Amin, asegura que este certamen es mucho más complejo de lo que el público cree. Le escuchamos.
Es un Marcos Tadugos, quiere decir, comúnmente conocido como surfcasting, se pesca desde playa. Son cañas de 4 metros 20 cada una y se lanza, bueno, se lanza con un plomo de 120-130 gramos, se intenta ir lo más lejos posible porque cuanto más lejos hay más peces y se pesca desde tierra. Va por parejas, en este caso son una caña por persona, son dos, pero bueno, lo vais a ver en la playa que bueno, uno hace una cosa, el otro lanza.
Y en cuanto al tiempo, conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Ceuta las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 22 grados. Mañana las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Se espera una máxima de 21 y una mínima de 16 en Ceuta mañana. Hoy el cielo estará poco nuboso, con viento disminuyendo a intensidad floja y de dirección variable. Mañana, en la primera mitad del día, tendremos intervalos de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones ocasionales, tendiendo a cielo poco nuboso a lo largo de la tarde. El viento será moderado de levante, disminuyendo a intensidad floja y de dirección variable al final del día. En cuanto al estado del mar, por último, viento variable fuerza 1 a 3. Marejadilla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias. Pues ahora mismo tenemos 17 grados en el exterior de nuestros estudios aquí en Real 90. Comenzamos. El presidente de Ciudad Juan Vivas se va a reunir mañana al mediodía con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Sobre la mesa estará una vez más las relaciones con Marruecos. Manuel García.
La cuestión migratoria o el modelo de frontera son algunas de las cuestiones que se espera se aborden en el encuentro. También la apertura de una aduana comercial en el Tarajal, anunciada ya hace más de 2 años y para la que aún no existe una fecha cerrada. Álvarez ha asegurado recientemente en Onda Cero la intención del gobierno de dar este paso con todas las garantías.
Lo que queremos es, el día que demos un paso, darlo de manera definitiva, no abrir para cerrar o para descubrir que no es el buen modelo. Por lo tanto, yo creo que lo que es muy positivo es que no haya ni obstáculos jurídicos ni políticos para el modelo de frontera y de aduana que queremos y que ambos, Marruecos y España, estemos de acuerdo en que lo que no podemos volver a vivir son escenas del pasado.
Respecto al modelo de frontera, Álvarez ha anunciado que el actual más restrictivo es positivo para las ciudades autónomas.
Yo hablo con frecuencia con las autoridades y los distintos partidos políticos de Ceuta y Melilla, el presidente Vivas, que me he reunido en muchas ocasiones. Él está muy satisfecho con el modelo de frontera que hay en estos momentos y en cómo se está en estos momentos viviendo la nueva etapa. Es muy positiva para Ceuta y para Melilla. Y desde luego nosotros lo que queremos es que esa aduana abra y habrá en condiciones definitivas.
En la reunión se espera que Vivas intente conseguir compromisos del Gobierno central para abordar además la gestión de la inmigración.
Bueno, y la portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, asegura que el anterior sistema de bonificaciones a la Seguridad Social se restaurará lo antes posible, aunque no ha dado una fecha concreta. Tampoco ha hablado sobre la fecha de la apertura de la aduana comercial con Marruecos, a pesar de que el Ejecutivo dice sigue con la hoja de ruta establecida en el país vecino.
Retornar al sistema anterior es una de las principales reivindicaciones del sector empresarial de Ceuta y de Melilla. Su vuelta podría estar más cerca, según la portavoz del Ejecutivo, y los empresarios de las dos ciudades autónomas volverían a recibir esta bonificación del 50% sobre los contratos que realicen.
Saben que hay un compromiso también por parte del Gobierno de España que se estableció el pasado 29 de febrero y, por tanto, nuestro interés y nuestra dedicación es poder hacer efectivo cuanto antes. Queda un pequeño, si me permiten, un trámite más desde el punto de vista legislativo, administrativo de los ministerios implicados, pero desde luego la voluntad del Gobierno se manifestó el pasado 29 de febrero es llevarlo a efectivo lo antes posible.
Por otro lado, el Gobierno de España insiste en que sigue la hoja de ruta pactada con Marruecos para abrir las aduanas comerciales en Ceuta y en Melilla. Pilar Alegría asegura que nuestro país lo tiene todo preparado y se está a la espera de que el país vecino cierre algún detalle técnico para poder abrirlas.
Todo está a punto, desde el punto de vista jurídico, legislativo, ya está todo a punto para poderlo llevar a cabo. Y ciertamente, ustedes escucharon también las propias declaraciones de Marruecos el pasado mes de febrero, donde decían que prácticamente estaban ya también a punto de abrirlo y que simplemente les quedaban cerrar algún detalle técnico. Y nosotros continuamos en la hoja de ruta establecida. Saben que el primer aspecto era la apertura de peatones y eso se ha establecido y por tanto vamos ya con ese segundo paso que esperemos también sea lo antes posible.
En el pacto firmado por el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el rey de Marruecos Mohamed VI en mayo de 2022, uno de los acuerdos que se estableció fue esta reapertura progresiva de las aduanas en Ceuta y en Melilla.
El Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía se ha puesto en contacto con el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, para trasladar su preocupación por la suspensión de la línea de tren que conecta Algeciras y Madrid a partir del próximo 5 de mayo por obras.
El MDC considera inaceptable la supresión del servicio de este medio de transporte terrestre, una circunstancia que, según apunta la diputada Nadia Mohamed, somete a los ceutíes a un doble aislamiento.
El alcalde de Algeciras reconoce que la supresión de este medio de transporte afecta todavía más a los ceutíes que a los algecireños. Para nuestro grupo municipal es inaceptable que suspendan el servicio de este medio de transporte terrestre sin ofrecer una alternativa y sin concretar hasta cuándo estará operativa. Además, queremos recordar que el problema con la línea no se acaba en Algeciras, sino que afecta a toda la ciudadanía ceutí. No se nos puede someter a un doble aislamiento, ya que de por sí es insuficiente e impuntual.
Los localistas denuncian la pésima gestión que a su juicio se está haciendo de una línea que califica como crucial para la ciudad autónoma. Un servicio que sufre constantes suspensiones, dice, y que afecta gravemente a los ceutíes. Es por ello que solicita que la línea de interés público cubra también el desplazamiento en tren.
Consideramos desde el movimiento que la línea de interés público también debería cubrir el desplazamiento en tren. De nada sirve llegar a Algeciras y quedarte sin opciones, pero parece ser que los políticos que visitan constantemente nuestra ciudad no ven el problema. Por ello, vamos a exigir al Gobierno de la Nación que no deje desamparada a la ciudad autónoma y que establezca un mayor compromiso para que las supuestas vías de comunicación dejen de ser un continuo obstáculo. Asimismo, vamos a emplazar al Ejecutivo local a implicarse en la búsqueda de soluciones y dar un paso al frente en este asunto de la mano de Algeciras.
Seguimos. Vox Ceuta se ha interesado por la falta de unidades de madre en las prisiones de Ceuta, Melilla y Canarias. Su grupo parlamentario en el Congreso ha registrado una interpelación en la que lamenta que las ciudades autónomas y el archipiélago carezcan de las mismas.
La formación recuerda que el Defensor del Pueblo ha insistido en la necesidad de que estas mujeres puedan disponer de instalaciones adecuadas para cumplir condena con sus hijos menores de 3 años, una recomendación que no se tiene en cuenta y que obliga a las afectadas a pedir el traslado a otro centro penitenciario, según apunta la diputada Teresa López.
Hemos registrado una interpelación a través del grupo parlamentario en el Congreso en la que señalamos cómo el Defensor del Pueblo insiste en la necesidad de que las madres que están presas puedan disponer de instalaciones adecuadas para cumplir condena con sus hijos menores de 3 años. Sin embargo, ni en las ciudades autónomas ni en el archipiélago canario existen estas unidades, obligando a que aquellas presas que quieran mantener a sus hijos menores con ellas se tengan que trasladar a prisiones alejadas de su ciudad de origen.
López critica que Ceuta cuente con una prisión en la que se invirtió 140 millones de euros, pero funciona muy por debajo de su capacidad.
Ceuta cuenta con una macroprisión que ni siquiera está al 100% de su capacidad y no puede ser que el Gobierno de la Nación invirtiera en Ceuta 140 millones de euros para esta infraestructura para que después solo haya carencias tanto de personal como de falta de unidades como la de madres o el módulo de régimen cerrado. Si Ceuta cuenta con una infraestructura penitenciaria de las características de la de Fuerte Mendizábal es para que el Estado garantice que se cubran las necesidades básicas para que los funcionarios puedan trabajar en condiciones, pero también para que los reclusos vean sus derechos atendidos, como el caso de las madres que quieren mantener con ellas a sus hijos.
A través de la interpelación presentada en el Congreso, Vox quiere saber si se va a disponer de estas unidades y a partir de cuándo. Además, advierte de que se está incumpliendo la normativa al no contar Ceuta con un módulo de régimen cerrado ni una unidad de madres. La apertura de ambos supondría, dice, la creación de más puestos de trabajo en la prisión.
Seguimos. La ciudad autónoma se reúne hoy con representantes sindicales del sector de limpieza pública viaria para concretar los detalles de la subrogación de este colectivo, que está integrado por unos 500 trabajadores, una subrogación que será el próximo 1 de mayo.
El encuentro será esta tarde con el consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez. Durante el mismo se definirán los detalles por lo que estos empleados pasarán a formar parte de la empresa municipal Servilimpce. Agustín Miranda, presidente del Comité de Empresa.
Esta tarde nos tenemos reunión, pero en principio es para supervisar la subrogación de todo el personal. Son 390 y algo de diario más 100 y algo de fin de semana. Vamos nada más para verificar, concretar si se hace ya la subrogación de todo el personal para primero de mes, que está prepuesto que se haga todo el primero de mes, de 1 de mayo, el 2 de mayo ya está con ellos, y ya después concretar fechas para negociación de convenio.
Una vez subrogado el personal de la anterior adjudicataria del servicio de limpieza, Trace, será el momento de iniciar las negociaciones del convenio colectivo. De forma paralela, la ciudad trabajará en la construcción de la nueva sede del servicio de limpieza pública viaria, unas instalaciones que se ubicarán en el puerto y que podrían estar operativas antes de que finalice el próximo 2025.
Esperemos que antes, porque si ya está licitada y está todo preparado, que en un mes nos dice que puede ser que empiece, pues yo creo que antes. Ya está aprobado la licitación y por lo que nos dicen, en un mes y algo empezaría la obra.
Por otra parte, Agustín Miranda de UGT denuncia el uso indebido, dice, de la parcela que ocupan en la actualidad por parte de los autobuses urbanos que ya gestiona la ciudad autónoma. Según recuerda, el contrato de dicho terreno especifica que es de uso exclusivo del servicio de limpieza.
Sí, le hemos hecho saber que la ubicación era exclusiva para el servicio de limpieza. Y la respuesta ha sido que, por lo visto, le han cedido un terreno al lado para la empresa de autobuses. De momento está en el nuestro, provisionalmente, hasta que le den definitivamente el terreno nuevo.
Miranda destaca los inconvenientes que están sufriendo los trabajadores del servicio de limpieza, destaca las dificultades operativas y de seguridad que conlleva, especialmente a la hora de maniobrar con los vehículos de ambos servicios. Es por ello que pide que esta situación se resuelva de manera inmediata y definitiva para evitar continuos conflictos.
Radio Nacional de España. Ceuta.
Trece y 47. Seguimos. A partir de mañana martes, 23 de abril, los enfermeros del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria que hayan sido acreditados podrán dispensar medicamentos, según los términos establecidos en el Real Decreto que regula la indicación y autorización de productos sanitarios de uso humano.
El Ingesa ya ha adaptado sus sistemas de información que permitirá la emisión de las órdenes de dispensión de enfermería. Además, las oficinas de farmacia de las áreas sanitarias de Ceuta y de Melilla han adaptado sus aplicaciones informáticas para poder hacerlo a través del sistema de receta electrónica.
Pues el sindicato SATSE está satisfecho de que los profesionales de la enfermería puedan volver a prescribir medicamentos. Se retorna así a una situación que, a su juicio, no debió ser modificada.
Sí, después de años de reivindicación, los enfermeros volverán a indicar, usar y autorizar medicamentos. A partir de mañana, este colectivo recupera el respaldo jurídico que no debió perder, según apunta Elizabeth Muñoz, secretaria autonómica de SACHE.
Desde SACHE ha sido una lucha durante muchísimos años en la que nos hemos mantenido solamente nuestros sindicatos, sobre todo para aportar una seguridad jurídica a todos los enfermeros y enfermeras que estaban ya realizando indicaciones, pero que no tenían un respaldo jurídico detrás que les garantizara que no cometían ninguna ilegalidad.
El sindicato de enfermería cree, no obstante, que aún quedan dudas por aclarar. Muñoz señala que se mantienen a la espera de conocer los protocolos que determinen la utilización de los medicamentos.
En el BOE salen publicados una serie de medicamentos, eso sí ha salido publicado, pero lo que no establece es la guía de cómo se tienen que utilizar. Entonces, sin estas guías, sin estos protocolos específicos de actuación, la enfermera no puede utilizar medicamentos que son de prescripción médica. Obviamente estos protocolos tienen que estar publicados y es la parte que nos ha generado dudas y que desde luego nosotros vamos a estudiar y vamos a comentar a lo largo del mismo día de hoy.
Solo los profesionales que cumplen los requisitos y han sido acreditados podrán indicar, usar y autorizar los medicamentos y productos sanitarios previstos en la normativa vigente a partir de mañana. No obstante, desde Satser aseguran que son la mayoría de los enfermeros.
El INGESA ha acreditado prácticamente ya a todas las enfermeras y enfermeros de Ceuta, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Es cierto que aún tenemos algunas que tenemos en recurso y demás y que tendremos que terminar de perfilar, pero es una acreditación que se realiza cada año, con lo cual la persona que no haya sido acreditada este año por no cumplir los requisitos podrá ser acreditada en el siguiente, sin problema ninguno.
Según Muñoz, este cambio normativo tendrá una repercusión positiva en el sistema público de salud.
La Sociedad Española de Ornitología de Ceuta ha plantado este domingo casi medio centenar de bellotas germinadas en la zona de García Aldave. Esta plantación coincide además con la celebración hoy del Día Internacional de la Tierra.
Sí, esta actividad denominada Devolviendo la Vida a Nuestros Montes se enmarca en el plan de recuperación de la vegetación de Seover Life en la ciudad. Según su presidente, Joaquín López, es una iniciativa de sensibilización destinada principalmente a los niños.
Hay que empezar en la casa por los cimientos y si un niño desde pequeñito va viendo que puede hacer cosas favorables por el medio ambiente y que también de él depende que esto mejore, pues cuando sea más mayor pues lo tendrá muy asimilado. Esto no quiere decir que los mayores no puedan venir también, porque todo el mundo es bienvenido y todo el mundo tiene algo que aportar.
La propuesta ha consistido en plantar las bellotas que se recogieron en los montes de Ceuta hace 4 meses y que se llevaron a domicilios y colegios para que germinaran en macetas. Ahora, que ya son pequeños árboles, se han trasplantado en el campo.
Es muy posible que haya por lo menos unas 50, no bellotas ya, arbolitos germinados, por lo que nos han dicho los que se llevaron. O sea, las bellotas se plantaron en su día, en diciembre, y ya de esas ya hay unos cuantos árboles, arbolitos pequeños que han nacido en la naturaleza. Estos son las bellotas que nos llevamos a casa y que la hemos plantado en maceta en casa para que salgan y ahora plantar los arbolitos, o sea, como una segunda parte de la actividad de la bellotada de diciembre.
Se trata, según López, de la segunda remesa de árboles que se han plantado este año en la ciudad, una tarea de reforestación cuyos beneficios se apreciarán a medio y largo plazo, pero que es muy positiva. Esta plantación coincide además con la celebración hoy del Día de la Tierra.
Sí, es una bonita coincidencia. Y pues ya de así, de esta manera, pues nosotros también colaboramos con esta actividad al Día de la Tierra. A la hora de planificar una actividad en Ceuta, aunque parezca mentira, no es tan fácil y la fecha ha venido condicionada pues también pues por las vacaciones, por el Ramadán, por la cuna de la Legión y todas estas cosas. Entonces, bueno, al final, buscando una fecha, nos ha salido esta que está pues muy cercana al Día de la Tierra.
López destaca la importancia de realizar actividades en el entorno natural para recuperar la vegetación de nuestros montes.
Vamos con deportes. Hoy se ha presentado el Campeonato del Mundo de Pesca Mar Costa Dúos, una competición que tendrá lugar del 27 de abril al 3 de mayo.
El presidente de la Federación de Pesca de Ceuta, Mehdi Amin, asegura que este certamen es mucho más complejo de lo que el público cree. Te escuchamos.
Es un Mar Costa Dúos, quiere decir, comúnmente conocido como surfcasting, se pesca desde playa. Son cañas de 4 metros 20 cada una y se lanza, bueno, se lanza con un plomo de 120, 130 gramos, se intenta ir lo más lejos posible porque cuanto más lejos hay más peces y se pesca desde tierra. Va por parejas, en este caso son una caña por persona, son dos, pero bueno, lo vais a ver en la playa que bueno, uno hace una cosa, el otro lanza.
En total van a participar 11 naciones en este campeonato del mundo, que también va a contar con la presencia de dos caballas, Rafa Molina y Juan Ramón Furrasola.
Alemania ya están aquí, he recibido un correo ahora mismo que están en el hotel. Vienen de Alemania 11, entre deportistas y capitanes, no sé cuántos vienen de acompañantes, que algunos más también. España, por supuesto, Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Sudáfrica, Túnez, y estamos pendientes de un trámite burocrático de Marruecos y Argelia.
El consejero de Deportes, Nicolás Chequi, agradece a la Federación de Pesca su esfuerzo, un trabajo que, según dice, va a potenciar el turismo en la ciudad.
Es una actividad que no solo tiene reflejo en deporte, que por supuesto lo tiene al ser un campeonato del mundo, pero también tiene repercusión turística importante. Y esos son los eventos que a nosotros nos gustan mucho, que queremos apostar y que queremos apoyar.
El director general de Deportes, Sergio Aguilera, sostiene que la celebración del torneo reportará a la ciudad más de 200.000 euros gracias al número de participantes, que oscilará entre los 150 y los 180.
Estamos hablando en cifras de unas 1.500, 2.000 pernoctaciones, con un gasto medio diario entre 150 y 170 euros por persona, incluido el hotel. Esto quiere decir que el impacto económico va a superar los 200.000 euros. Creo que para la ciudad es importante, y como venimos haciendo desde la Consejería de Turismo y Comercio, Empleo y Deporte, para promocionar este tipo de eventos, pues se nos antoja fundamental colaborar con la Federación de Ceuta de Pesca en la organización del mismo, ¿no?
Esta semana se celebrarán los entrenamientos libres, el lunes y el martes de la próxima tendrán lugar los entrenamientos oficiales, que ya puntúan, y del miércoles al viernes se llevará a cabo la competición oficial. La intención de la organización es que el Campeonato del Mundo tenga lugar en las playas de la Ribera y el Chorrillo, aunque la decisión final depende del Comité de la Federación Internacional de Pesca.
Seguimos con deportes, pero ahora hablamos de fútbol. La Agrupación Deportiva Ceuta ha conseguido una nueva victoria por 2-1 ante el Atlético Baleares en el Alfonso Murube. Se mantiene así en los puestos de playoff como quinto clasificado.
Los blancos no lo han tenido fácil para ganar al equipo mallorquín. Hubo que esperar hasta el minuto 70 para que Cedric Teguía abriera el marcador. 10 minutos después llegaba el empate de Rochina y en el 91 Lolo González desempataba con un gol de penalti. El entrenador José Juan Romero reconoce, sin embargo, que ha habido cosas que no le han gustado en este partido.
Este tipo de partidos son muy, muy jodidos. Un equipo que además fuera sus dos últimas salidas había sacado empate mereciendo ganar en campos complicados, y sabíamos de la dificultad. Dicho esto, es verdad, y lo difícil, lo que está haciendo el equipo y la situación en la que estamos, pero no me han gustado determinados aspectos y hasta alguna que otra actitud no me ha gustado para todo lo que nos estábamos jugando hoy. Sí aplaudo a la gente que ha entrado, cómo ha entrado y cómo le han dado solución al partido.
Los Caballas llevan ya 8 jornadas sin perder, con 7 victorias y un empate, y siguen los puestos de playoff con 4 puntos de diferencia con respecto al Recreativo de Huelva y con 5 con respecto al Murcia, al que visitará el próximo domingo en la nueva Condomina.
Un poco de vértigo, porque lo que hablábamos ahí hace, no sé, ¿qué tiempo hace que jugamos en Huelva? 2 meses, ¿no? Algo así. Y estábamos a nueve puntos del Recre y con varios equipos ahí por delante con puntuaciones, y ahora a alguno de ellos le sacamos 11 puntos, ¿no? Y que tú estés ahora mismo con un corchón con 4 y 5 puntos, pues es verdad que para quitarse el sombrero lo que están haciendo, ¿no? Y es una puntuación ya que, bueno, no sé si el año pasado se jugó el playoff con 62, ¿no? Entonces los números son bestiales.
El entrenador del Ceuta reconoce y aplaude el trabajo que están realizando sus jugadores a pesar de las dificultades. A su juicio, la remontada que han conseguido ante el Atlético Baleares es para quitarse el sombrero.
Valoro muchísimo, muchísimo, sobre todo el trayecto del 1-1 al 2-1. Ese momento, creo que ese momento es lo que hace que el perfume sea bueno. El perfume sea bueno. Porque otro equipo, con lo que estaba costando, la ansiedad, los resultados que van surgiendo, que van pasando, y te meten el gol, otro equipo estaría hasta más cerca de incluso caer, ¿no? Que ocurre en este tipo de partidos. Y sin embargo han dado un paso adelante, y bueno, solo tengo palabras para palabras de agradecimiento, y me quito el sombrero ante este grupo de jugadores.
Y un último apunte, el Instituto Ceutí de Deportes ha anunciado que a partir de mañana martes reanudará las clases de equitación en el Centro Ecuestre Ciudad de Ceuta. Para usuarios de la Escuela de Equitación, con clases los martes y los jueves, y aquellos que lo hagan los fines de semana tendrán que esperar hasta el próximo domingo 28 de abril. Pues con el deporte nos despedimos, no sin antes decirles, el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy lunes 22 de abril ha sido el 974-974, número conocido como La Escalera. Las noticias de Ceuta regresan mañana temprano a partir de las 7:25. Pasen buen día y disfruten del lunes. Hasta ahora.